Roger Waters comenzó su andadura musical allá por los años 60, cofundando una de las bandas más épicas y exitosas de la historia, Pink Floyd, por cierto, una de mis preferidas. Durante décadas ha compuesto, escrito y tocado miles de canciones, desde los mayores éxitos hasta los mayores desastres, es lo que tiene una carrera rica, pero nunca ha bajado de la cima y desde luego es uno de los mejores bajistas del rock, además de haber trasteado con toda la nueva tecnología que iba llegando al mundo de la música, sintetizadores, loops e incluso cerdos voladores. Ahora imagina que este titán de la música te dedica un mensaje como este.
Una persona a la que extrañamos hoy es Pitingo. Es un gran cantante español de flamenco. Él es un genio y no deberían perdérselo. Esta es mi pequeña aportación al show de Pitingo.
Pitingo Show. De creador a creador, del rock psicodélico más original al máximo exponente de la sulería. El soul a ritmo de bulería, el gran artista español. Hoy tenemos con nosotros a Pitingo. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pitingo Show.
Pitingo Show, sí.
Es buenísimo verlos hablar.
Es maravilloso.
Qué emoción,
sí.
¿No?
Pues sí, la verdad. Aparte, el año pasado estuve con él, yo estuve aquí en Madrid, y como siempre, él no cambia, es muy buena gente, la verdad.
Bueno, es un telón fascinante y para nosotros siempre una cita esperada, la que tenemos con Antonio Manuel Álvarez Vélez,
sí.
Pitingo. Creador de la sulería, por cierto, lo primero es lo primero, en la capital de España, si nos oyes desde otros lugares, a lo mejor te puedes acercar también, los días 28, 29 y 30 de noviembre en el nuevo Apolo de Madrid.
Sí. Cerramos ya una etapa muy bonita, la verdad.
Con ese espectáculo mestizo y fronterizo que nos lleva a escuchar bulería y soul en una misma canción. Muchas veces nos has explicado mestizo porque es de madre gitana y de padre que no lo es, payo, y porque nació entre la frontera entre Portugal y España, que eso también marca.
Sí, sí, marca mucho. Aparte, tengo familia portuguesa y todos los ayamontinos y ayamontinas. Tenemos influencias portuguesas, todos.
Y además Portugal creemos que es muy similar a España, pero en absoluto.
No.
Tiene una apertura al Atlántico y sí, a Gran Bretaña sí, y al Brasil, muy ajena a la tradición española.
Sí, verdad.
Y la verdad que aporta mucho nacer entre dos lugares, ¿no? Porque te abre la mente.
Completamente. Yo personalmente, a mí y a mucha gente, ¿no? Siempre, desde siempre. Aparte, todos los ayamontinos sabemos un poco de portugués desde chiquitito, porque aparte los portugueses venían a Ayamonte y nosotros a Portugal, ¿no? Nosotros íbamos allá la gente iba allá a mariscar, a vender cosas antiguamente, y los portugueses venían a Ayamonte a vender, pues, sábana, toallas
que íbamos todos cuando nos casábamos a comprar las toallas y las sábanas en Portugal. Y lo cierto es que efectivamente tener un horizonte más amplio te lleva más allá de provincianismos y obsesiones locales, que parece el vicio del siglo. Sí. Creo que uno de los temas más llamativos, el que va a perdurar y todos tienen ya en el corazón, es ese Killing Me Softly. Y cómo se lo pasa uno en el espectáculo en directo, ¿eh? Que yo he disfrutado con esto porque te echas a bailar. La verdad es que para hacer esta mezcla de estilos hay que tener un poco de desvergüenza, porque el tema, que es un tema clásico, es muy exigente. ¿No te daba miedo cuando empezaste?
No, porque tengo el beneplácito del artista. Es decir, cuando pido la autorización, si están vivos los cantantes, siempre se lo mando primero cantado. Y luego recibo una carta en la que me dice que sí. Y aparte, pues una fase...
Ya, pero te incorporas al imaginario de la gente, quiero decir. Las personas ya tienen una idea del Killing Me Softly.
Sí, claro, claro.
O sea, que te tienes que retrepar sobre ella y imponerte de nuevo. Eso da como vértigo.
Da vértigo cuando quieren mejorarlo. Pero yo no quiero mejorar las canciones. Las quiero hacer diferentes.
Es decir,
mejorar una obra de arte es imposible. Hacerla diferente, sí. Y sobre todo, también hay mucha gente agradecida en cuanto le das... el significado de la canción, porque hay mucha gente que no habla inglés, ¿no? Entonces, lo que sí hago siempre es respetar los estribillos porque son míticos, eso sí. Los estribillos los respeto en inglés porque no soy partidario, yo personalmente, de cambiar los estribillos de canciones míticas, ¿no? Pero sí las estrofas, saber de qué se está hablando, ¿no?
Sí, que es bonito eso también. Sí. Porque además te habla un público incluso mayor que efectivamente el inglés le suena muy extraño.
Incluso mucha gente afroamericana, cuando he estado en Estados Unidos, alucina cuando llega Kill Me Softly. O sea, pues quizás sean más abiertos la gente afroamericana a cuando se mezcla su música al propio flamenco ortodoxo de aquí, de España, que eso sí que es verdad que son más cerradillos en el
sí,
sentido de poder avanzar las cosas.
Un prurito, una idea de que es intocable, de que las cosas tienen que estar cerradas,
sí,
¿no?
Sí, pero ellos no, ellos son más abiertos en ese sentido y les encanta que se mezcle con el flamenco. O sea, aparte, en vez de decir un ole, lo que te hacen es un o sea, son muy hacen gestos con el cuerpo. Yo la verdad es que me llevo mucha alegría cuando los veo, ¿no? en el público, ¿no? Porque tengo muchísimo público africano y afroamericano, la
qué
verdad.
Bonito, ¿eh? Sí, qué sí. Bonito. Además, Pitingo está de celebración con su vuelta a los escenarios con un tema que lo acompaña desde hace muchísimo tiempo, Soul Man. Canción con muchísimo recorrido para ti.
Muchísimo recorrido porque es un sueño cumplido, ¿no? Cantar con Sam Moore, que lo llevo escuchando que tenía 14 años cuando era Sam and Dave. Y cuando me vi con él cantando...
No te lo creías.
Se me puse a llorar. Yo me puse de rodillas en los estudios Criterion allí en Miami. Aparte se grabó en directo con toda la banda, parte de su banda, parte de la mía. Y no podía parar de llorar.
Qué bonito, ¿eh?
Sí, sí.
Es Sam Moore, uno de los cantantes de soul y gospel más clásicos de los Estados Unidos, que, por cierto, llevó a Pitingo a conocer al presidente Obama.
Exactamente. Él le habló a Obama de mí, junto con James Costos también, que era el embajador aquí en Estados Unidos cuando estaba gobernando Obama. Y vino aquí a España y preguntó por mí, ¿no? Y, por supuesto, fui a cantarle. Yo no sabía que iba a cantar a Obama esa noche cuando me dijeron, tienes que ir a cantar a una persona muy especial. Y yo decía, ¿pero quién es? Yo le decía a la gente de mi oficina, ¿pero quién es? Es una sorpresa. Y llegó por detrás nuestra, estábamos toda la banda, y llegó por detrás, nos abrazó, y yo me quedé diciendo, pero no me lo puedo creer.
¿Y te pusiste nervioso?
Pues sí, muy nervioso. Pero me puse nervioso yo, mis coristas llorando. Claro, mis coristas son,
negras.
Son negros y negras.
Sí,
y,
sí.
Y no podían ni hablar, o sea, porque yo, por ejemplo, hacían de traductor mío en una de las coristas y no podían. Dice, es que es Obama, es el primer presidente negro de la historia, ¿no?
No, es que eso es efectivamente, es un antes y un después
y fue,
ese dato.
Y aparte, protocolo cero. Unos besos, unos abrazos, unos bailes que se pegaba.
Además baila bien,
bueno,
¿no?
Bueno, pero Michelle Obama también maravillosa, sus hijas también.
¿Y todos bailando juntos?
Todos bailando juntos. Era
qué divertido,
por
favor.
Era un sitio, pero nada, petit comité, como digo
de
yo.
De eso no hay imágenes, claro.
Tenemos una foto, pero no hay imágenes, no.
Claro, no la puedes difundir.
No puedo difundirlas.
Qué bueno. Cuentas con muchísimos seguidores, pero también con detractores inflamados.
Sí.
¿Tú cómo te lo tomas?
Gracias a Dios.
Es verdad, porque hay un dicho que dice que si caes bien a la mitad y mal a la otra, vas por el buen camino.
Sí,
a mí
siempre
me pasa también.
Sí, no, pues es estupendo. Yo, mira, desde mis comienzos, ¿no? Siempre lo explico, ¿no? Desde mis comienzos, a mí me daba mucho miedo. La verdad es que al principio tenía miedo, ¿no? Porque todo el mundo quiere que tú quieres gustarle a todo el mundo. Y eso te das cuenta con el tiempo que dices, no puede ser, es imposible. Ni caer bien a todo el mundo, es imposible. Entonces Enrique Morente fue quien me mentalizó en ese sentido. En gloria a este pobrecito. Él fue el que me dijo, si todo el mundo te dijese ole, yo me preocuparía porque señal de que algo mal estás haciendo.
Que sí.
Así fue. Y entonces dije, bueno, pues nada, voy a seguir por el mismo camino y en línea recta. Y ahora parece que hay mucha gente que de repente incluso han pedido perdón públicamente. Gente que me criticaba de toda la vida, periodistas, ¿no? Y gente de bueno, críticos, ¿no? Y han pedido perdón públicamente, ¿no? Cuando han venido a los conciertos. Que les honra, ¿no? Y
Pero sí, vamos, les honra, porque aquí en España poca gente pide,
sí,
perdón.
Pero ya te digo que a veces cuando hay un silencio de esa parte me mosquea. Digo, tengo que hacer un disco que les pique un poquito.
¡Que les mosquee! Sí, hay una canción que va en el concierto, A Contratiempo, Buena Cara, que no sé si habla un poco de cómo lo ha pasado Pitingo, sí, desde que empezó hasta ahora.
Basta de tanta mentira, no quiero mala partida, no me dejo mi energía.
Es lo malo de la vida.
Echo mis penas al aire, que la cosa está que arde, no malgasto ni un segundo.
Que no me moleste nadie.
El dolor me hace más fuerte, nado contra la corriente, no hago caso de la gente.
Eso me hace ser diferente.
Son muchas las decepciones, pero el tiempo da razones, se acabaron las canciones.
Me ponen malo los...
A Contratiempo, Buena Cara.
Exactamente.
¿Por qué?
Bueno, pues porque siempre he ido a contracorriente, ¿no? Y siempre he ido desde el principio, ¿no? Y un día me metí en el estudio y me salió, aparte la canción me salió en una hora. Dije, voy a decir lo que siento, ¿no? Lo que he luchado y que me da igual, ¿no? Lo que se puede hablar de mí, esas críticas destructivas, ¿no? Aparte hay una frase en esta canción que es siempre... Que siempre digo que es que antes roto de que doblarme, ¿no?
Un clásico.
Y un clásico, exactamente.
El hijo de Pitingo, al que alguna vez hemos visto en un concierto, yo recuerdo haberlo visto salir corriendo
sí.
de un lado para otro, lo ha pasado mal, porque en un momento creyeron que tenía cáncer.
Sí.
Y la cosa quedó en mononucleosis, menos mal.
Gracias a Dios.
Qué sí. susto, ¿eh?
Sí, fue... la verdad que fue un mes y pico de incertidumbre, porque eran tres médicos los que decían que tenía cáncer.
Sí, lo desconcertante que sí, era sí, el, sí. el...
Pero claro, por lo visto los resultados, pues era igual, la mononucleosis era tan fuerte que daba exactamente los mismos síntomas y los mismos...
Marcadores.
Analíticas, marcadores que una leucemia. Gracias a Dios no fue nada. Pero se me quedó una cosa en la cabeza de los padres que estaban allí con los niños en el hospital, se me quedó eso en la mente, ¿no? Porque dije, yo he tenido la suerte que mi hijo no lo tiene, pero...
Pero hay gente que lo tiene.
Hay gente que lo tiene. Y siempre he colaborado con el cáncer, con todas las asociaciones del cáncer, siempre. Pero desde que pasó eso, todavía más, mucho más. Siempre que me llaman por cualquier cuestión, siempre estoy ahí. Y incluso me voy a ver a los niños sin cámaras. No me hace falta llevar cámaras a los hospitales.
Que eso es lo grande,
¿sabes? O sea, no, que lo lleva a cámara, yo me voy y más, mantengo contacto con algunos niños que ahora ya son, tienen 13, 14 años, que están muy bien.
¡Ay, qué bien! Y, ¡qué bonito!
Sí. El otro día estuve hablando con un chavalito que tuve un problema, le cortaron la pierna y estaba, la verdad, feliz. Digo, ¿tú cómo estás? Le digo, bien, y me voy a casar. Y le digo, ya, con 15 años, un gitanillo. Y digo, chiquillo, espérate. Pero bueno,
¿y se va a casar?
Sí, me dice que sí, que él vive la vida.
Ah, yo creí así. Que eso ya no pasaba.
No sé, pasa. Pero yo creo que él, fíjate, más por lo que ha pasado que...
Ah, amigo, por sí. decir, hay que hacer las cosas que uno desea ya.
Exactamente, yo creo que va por ahí los tiros. Sí, fíjate. Por como me hablaba él a mí. Sí, sí.
Sí, no, aquí también alargamos demasiado a veces las cosas. Sí. Luego nos dan los 45 para la primera boda. Y claro, en vez de hijos tienes ancianos.
Ay, qué arte.
las voces de las cosas que casa Pitingo son diferentes, porque fíjate, él mezcla un registro de soul muy clásico, con tonos largos y mantenidos, con una melodía de subidas y bajadas propia del flamenco. O sea, la afinidad es relativa. Esto es Fuera Cadenas, del nuevo disco.
Entre llegar.
Qué cosa tan bonita.
Muchas gracias.
Para que luego digan que no es flamenco. ¿Y cómo haces luego para pasar al soul? ¿Cómo descubriste esas otras potencialidades de la voz?
Pues las descubrí como a partir de unos 9-10 años.
Ah, o sea, sí. Oyendo quizá a los cantantes negros.
Con 9 años escuché por primera vez a Aretha Franklin cantar.
Ay, fíjate.
Y con el Respect, pero yo no sabía que era Aretha Franklin. O sea, yo era un cassette que había en casa de mi abuela, que no había nombre. Yo, como digo yo, yo creo que el destino me lo puso ahí, ¿no? Yo que soy muy creyente, pues digo Dios, ¿no? Me lo puso ahí. Porque yo pregunté a toda la gente de mi casa, ¿de quién es este cassette, por favor? No era de nadie, porque en mi casa se escuchaba flamenco. No era de nadie. Y de repente, pues todo en la cara A, todo un disco de Aretha Franklin, y en la cara B, un disco de Louis Armstrong.
Madre mía.
Pero no ponía nombre. Entonces luego yo, pasando por un mercadillo...
Sí, porque entonces no existía el Shazam.
Claro, nada, nada. Eso, ojalá hubiese existido, porque me tuve que ir a un mercadillo y escuché de repente la voz de Aretha y me fui corriendo al mercadillo. Le digo, ¿quién es? Enséñame la cara, la carátula. Y lo primero que pregunté, y dije, ah, que es negra. Sí. Y hay uno que tiene la voz muy ronca, tal, no sé cuánto, y le canta, le tarareaba al hombre y me dice, ese es Louis Armstrong. Me dio y ya dije, ¿me puedes dar más cintas de negros? Y empecé a escuchar pues a Marvin Gaye, a Stevie Wonder, a Ray Charles,
a Otis Redding,
a todos, Sam Moore, bueno, Sam Dave, ¿no? Y Whitney Houston, Tina Turner, todo. Y sin quererlo, pues yo me ponía a cantar por soledad y de repente pues mezclaba con el What a Wonderful World. Inventado entonces el inglés, ¿no?
Claro.
Porque me lo inventaba, pero yo decía, y imitaba los feels, ¿no? Los giros, los imitaba y podía hacerlo, ¿no? Decía, y era fácil para mí, ¿no? Hasta que luego ya me vine a Madrid, estuve haciendo gospel mucho tiempo para poder aprender a hacer lo que son las armonías, ¿no? Hacer un soprano, tenor, mezzo soprano, todo eso lo tuve que aprender también para poder arreglar luego el gospel a la hora de meterlo en el flamenco y explicarle al gospel cómo tenían que cantar en los ritmos flamencos, ¿no? Y viceversa.
No, y hay que verlo cuando canta con los coros negros, de gente con unas voces extraordinarias, cómo empastan, cómo viajan a un lado u otro del mar y vuelven a esas idas y venidas tan españolísimas con América, que verdaderamente nos llenan el corazón. Bueno, pues después de cerrar en Madrid el 30 de noviembre, ¿qué tenemos que esperar de ti, Pipingo?
Pues de momento pararé unos mesesitos.
¿Qué te hace falta?
Que llevamos un año y medio de muchísimo trabajo, la verdad, y a pensar en un siguiente trabajo. Porque yo no sé luego estar parado, o sea, yo digo, voy a parar 4 meses, sí. Paro,
dos semanas,
entre comillas.
Y luego coges un papel y empiezas
me meto
a darle
vueltas.
Me estudio
de grabación y empiezo a darle vueltas y a pensar y como digo, yo soy un culo inquieto y aparte, ya te digo, a intentar mejorar la fórmula porque no me voy a mover de este camino, porque...
Has encontrado tu camino.
Exactamente.
Claro, y lo que intento muy
es,
tuyo.
Sí, es... Pues bueno, mejorar la fórmula cada año.
Y enriquecerlo,
exactamente.
¿Y el niño bien?
El niño estupendamente. El niño con 7 años, cantando maravillosamente bien, que me da miedo.
Sí, porque siempre dice que la vida del artista es muy dura.
Sí.
Y que verlo repetir el caminico de uno...
Bueno, mi mujer dice, por favor, otro no. Otro no.
otro no más.
Pero bueno,
es un poco inevitable.
Yo como digo, si quieres ser artista, que lo sea, pues primero, claro... Ya él estudia, él habla inglés perfectamente ya con 7 años.
Qué importante.
Que eso es importantísimo. O sea, ya tiene algo que no tenía yo cuando era pequeño, ¿no?
Claro.
Y si quiere ser artista...
¿Qué le vamos a hacer, Pipingo?
Pues le apoyaré. Vamos, con todo, vamos.
Efectivamente, a contratiempo buena cara.
Siempre.
Aquí está el disco para los que queráis buscarlo. Mestizo y Fronterizo estará cerrando esta gira los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Nuevo Polo de Madrid. Y nosotros siempre lo recibimos con los brazos abiertos y encantados y muy orgullosos. Pipingo, gracias.
Y gracias a ti, corazón, y a toda la gente que nos escucha.
Me voy de la música a la comida. Que haya alivio, Pepe Oneto. Buenos días.
Buenos días, Cris. Que haya alivio.
Aquí estamos. Canta que te canta con Pipingo. Y Pepe Oneto, ¿qué
Pipingo
es?
Porque estuve el pasado martes precisamente con él.
¿Canta?
Con mi amigo Antonio, con él, con Miguel Poveda, en casa de María Jiménez, con Remedios Amaya.
Es verdad que te vi en la foto con María Jiménez, a ver si le dices que venga. Que es una mujer a la que soy devota.
pues está para comérsela, Cristina. Está en uno de sus mejores momentos, no vea cómo canta.
Oh. Sí, pues y fíjate, después de haber pensado que se nos iba, porque menudo verano de susto, ahí la tenemos hecha un muro y la verdad que es una alegría enorme, ¿eh?
Pues un beso desde aquí, que seguro que nos está escuchando, y también para Verónica, la mujer de Pitingo, que también es una pedazo de mujer encantadora, y con Miguel Poveda. Fin, un ratito que echamos muy simpático, Cristina, ¿qué quiere que le diga?
Qué bien. ¿Eh? Bueno, pues hoy nos trae Pepe Oneto en sus... ¿Qué estás haciendo? ¿Jugando al ábaco?
No, estoy aquí.
Pero voy que tienes a hacer... un gin tonic con hielo, es que das como... Te oigo como muy gracioso.
Pues ¿sabes por qué, Cristina? No, estoy perfecto. Porque suenan las medallas. ¡Ah! Porque tengo puesta la medalla de la Academia del Gaspacho Andaluz y la medalla de la Cofradía Gastronómica Isleña Los Esteros, porque estoy aquí en Valdepeña de Jaén, donde se está celebrando la 16 edición de la famosa Fiesta de la Matanza, aquí, ¡ah!, que organiza la Cofradía Gastronómica del Tornillo y el Ayuntamiento de Valdepeña. Y por eso, precisamente, si te parece bien, Cris, le podemos ofrecer a nuestra gente la propuesta de hoy. Una sopita calentita de matanza, ¿qué te parece?
Hoy me parece ideal. Yo últimamente, con el frío que hace en Madrid, no te puedes hacer a la idea, es que me voy por las sopas. Y esto se llama sopilla de matanza.
Efectivamente. Estoy hablando contigo, Cristina, estoy sujetando las medallas para que tú no me des más toquecito.
No,
¿eh? Que no es gin tonic,
si
queridos amigos.
Lo que creí que te tomabas un gin tonic. Mira, estoy viendo a Diego, que está ahí en el control cogiendo la nota de la sopilla de matanza. A ver, ¿qué tenemos que comprar?
Mira, es muy sencillo porque este es un plato muy típico en esas famosas matanzas que todavía por aquí, por la Sierra Sur de Jaén, se sigue haciendo. Esto no es ni más ni menos que hacer un caldo con todos esos huesos, los espinazos, el rabo, en fin, todos los huesos que aparentemente, entre comillas, no sirven para nada, ahí
que
se
si
echan un caldero.
¿Qué cosa más?
Claro que sirve.
¿Jamón
claro
también
sirve.
Le ponemos o solo huesos?
No, solamente los huesos, Cristina.
Sí.
Hacemos un buen caldito con todos estos huesos que estamos diciendo, su agua correspondiente, evidentemente. Y cuando tengamos ese caldito, esto es imprescindible en las matanzas, ahí no puede faltar. Entonces lo apartamos y ahora vamos a coger una sartén, le incorporamos ya su correspondiente
aceite de oliva, virgen extra.
Y ya sin más, lo que vamos a hacer en ese aceitito, vamos a freír unos coscorrones de pan. Estos son unos picatostes, pero cortados con los dedos, así en plan basto.
Sí, como también para la sopa de ajo y para todas esas cosas.
Exactamente, así. Lo freímos, lo apartamos. También vamos a freír en ese mismo aceite unos taquitos de sangre de la matanza del cerdo, sangre del cerdo, sí, que ya se habrá cuajado y la habremos cortado a daditos. Freímos la sangre y también lo apartamos junto con esos coscorrones de pan, ¿no? Y ahora este aceitito... Lo apartamos porque también se le va a incorporar al caldo que anteriormente hemos hecho, ¿no? Ya por último vamos a hacer un majadito, en crudo, unos dientes de ajo, un poquito de perejil y también un poquito de azafrán en hebra. Majamos estos ingredientes y se lo vamos a incorporar a esa cacerola donde ya tenemos el caldito que hemos obtenido con los huesos del cerdo, ¿no? Ya por último lo vamos a presentar con esos taquitos de hígado que antes hemos frito, los coscorrones, el majadito que hemos puesto y ese poquito de aceite que nos ha quedado que le va a dar ese sabor tan rico que ha desprendido el pan incluso y la sangre y ahí la sangre de cerdo. Y ahí tienen ustedes la propuesta de hoy, un día que se apetece.
¡Hombre, que se apetece! ¡Sopilla de matanza, Pepe Oneto, que hay alivio!
No me has preguntado y no, ya no tiene tiempo. No,
no tengo tiempo, te tengo que hacer la pregunta espontánea el próximo día, te hago dos.
Pues te hago dos respuestas espontáneas.
Muy bien.
¡Que haya alivio!
¡Que haya alivio!
¿Estás pensando? Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
B Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Martínez, le he dicho
mil veces. Grite. Mejor sabrá la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
No, no nos hemos equivocado de música. Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com.
984-1028, tujamondirecto.com.
Y tópati.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Celebrábamos la semana pasada el aniversario de la caída del muro, que tiene historias bien conocidas de todos. Por ejemplo, el reencuentro de miles de familias separadas cuando cayó aquel armazón de cemento, o la pérdida de todos los que intentaron salvar el obstáculo y no pudieron sobrevivir. Pero es menos conocida una historia relativa a la continuación del muro, una forma también de separar en otras partes de la ciudad las dos partes de Berlín, que fue el río Spree. Los niños que jugaban por los alrededores del río Spree y que también vivieron esta separación de Alemania, es una historia que hoy recupera para nosotros Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Berlín.
Sucedió la mañana del 15 de junio de 1974. Giuseppe, hijo de migrantes italianos, tenía 6 años. Jugaba a pescar con un palo en el río, junto con otros niños, ajenos todos a la división de Berlín. Las aguas del Spree eran la línea fronteriza no solo entre Berlín Oriental y Berlín Occidental, sino entre dos bloques internacionales enemigos. Perdió el equilibrio y cayó al agua. Desesperado, agitaba los brazos mientras sus amigos corrían a pedir ayuda. Había muchos adultos alrededor, pero todos sabían que los guardias fronterizos tenían orden de disparar. Si se lee el expediente policial, está descrito hasta el momento en que pararon los gritos, hasta las burbujas que todavía salieron a la superficie, que después por un momento se vio el pelo de mi hermano. Es que estamos hablando de un niño, de mi hermano, no hay palabras. Es duro. Es muy duro saber que hubo personas que actuaron así.
Voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar.
Vincenza, su hermana menor, recuerda hoy que un hombre quiso ayudar, pero que fue amenazado por la policía fronteriza. Incluso pasó un barco que, aunque avisado, no se detuvo. Las autoridades de Berlín Oeste se pusieron en contacto con mi madre para decirle que ya estaba recuperado el cuerpo, y cuando lo vio, mi hermano estaba como rezando, tenía las manos unidas. Esa noche se permitió a los padres pasar a Berlín Oriental para identificar el cadáver. Dos días después pudieron llevárselo a Berlín Occidental para su entierro, por lo que tuvieron que pagar a la Alemania comunista 54,40 marcos. En total, 13 menores murieron, como Giuseppe, en la frontera entre las dos Alemanias y son hoy reconocidos como los niños del muro.
Para toda la vida.
Música.
Entre las bambalinas del cine hay muchas cosas que a veces pasan desapercibidas, porque más allá de los actores o del guión, tienen que estar el paisaje perfecto, la utillería perfectamente colocada, el maquillaje tiene que evitar los reflejos, los especialistas de sonido tienen que ser capaces de grabar una canción en abierto. Todas estas cosas tienen que ver con la producción.
En un país de fábula vivía mi hijo artista, que en una flauta mágica tenía su caudal.
Cada fotograma de una película esconde la magia de cientos de personas que están detrás cuidando el detalle. Y haciendo cabeza de aquello nos encontramos con el productor, esa figura que, por cierto, los hermanos Coen, los grandes hermanos Coen, quisieron ensalzar en una gran película, Ave César.
Aquí en Capitol Pictures, como sabéis, millones de personas esperan de nosotros información, inspiración y sí, entretenimiento. Y vamos a dárselo. Un ejército de técnicos y actores, artistas de primer orden, trabajando muy duro para
el productor, la persona que se ocupa de que todo vaya como la seda, es persona generalmente desconocida para el gran público. Y si ya es difícil ganar un cierto reconocimiento, imagina si el productor es productora. Es una mujer. Es el ejemplo de Cristina Huete, ganadora de un Oscar y de tres Goyas, y de la que, sinceramente, yo sabía muy poco. Así ganaba el Oscar por Belle Époque, una película dirigida por Fernando Trueba.
And the Oscar goes to Belle Époque. Accepting the award, the director Fernando Trueba.
Era la octava película de Trueba, que se alzaba con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, y Cristina Huete, que además es su mujer, productora de la película, ganaba con ella el Goya en España.
Y sobre todo a Cristina Huete, que es la verdadera productora de esta película y que se encuentra aquí, y que yo pido que por favor nos acompañe en el escenario.
Seguro que Cristina se acuerda de ese momento en el que subía a recoger el premio junto a Andrés Vicente Gómez, ambos en calidad de productores.
Ha sido un placer hacer esta película con este grupo de actores, con este equipo de lujo y sobre todo con este director. Gracias a todos, sois los mejores.
Tres Goyas, un Oscar y ahora, y por eso está con nosotros, el Premio Mujer de Cine, un galardón del Festival de Cine de Gijón, una trayectoria increíble. Muy buenos días, Cristina Huete.
Buenos días.
Que me decías, Cristina, que no estás acostumbrada a las entrevistas.
Pues no, no suelo estar nunca en primer plano. Me gusta mucho estar detrás.
O sea, que te ha pillado un poco a trasmano este anuncio del premio.
Pues mira, sí, me ha sorprendido. Me ha encantado porque me lo dan mis compañeras de profesión. Somos muchas las mujeres en el cine y estoy muy halagada por ello, por supuesto.
La verdad es que el papel de la mujer también en el cine, y aún lentamente, está cambiando. En este caso, en el Festival de Gijón, hay 9 películas, fíjate, Cristina, dirigidas por mujeres que optan algún galardón. En ese sentido, desde el comienzo de tu carrera hasta ahora, ¿cómo has visto tú la evolución?
Bueno, pues yo creo que las mujeres, menos mal, estamos además en un momento muy importante del empoderamiento de la mujer, y creo que cada vez estamos en más sitios donde nos corresponde, donde nos ganamos con nuestro esfuerzo y nuestra sabiduría y el saber hacer los puestos importantes en el cine. No puede ser menos.
¿Tú por qué crees que antes no sobresalían, por ejemplo, como directoras de cine las mujeres? Quiero decir, ¿había un proceso de obstaculización social por el machismo? ¿Había una timidez, una incapacidad de la mujer? ¿Había una falta de imaginación por parte de las féminas? ¿Qué es lo que nos determinaba?
Mira, yo creo que era que en realidad era una cosa cultural. O sea, que no es que las mujeres no quisieran hacer cine o ser directoras o tal, pero desgraciadamente, culturalmente, en las casas, en la sociedad, pues la mujer estaba relegada a otras tareas.
Ni se lo planteaba, seguramente.
Pues seguramente no. Por supuesto que siempre ha habido mujeres avanzadas que se han planteado de todo, ser científicas, ser directoras de cine,
sí,
ser pintoras,
como
escritoras,
Leni Riefenstahl, siempre
tantas,
ha habido excepciones.
Siempre ha habido excepciones. Pero sí, era un problema cultural. Uh-huh. Yo leí una cosa muy bonita que decía que a los hombres se les supone el cerebro de los hombres se toma en serio por naturaleza. El de las mujeres no, también por naturaleza. Y esto es una creencia, pero no una realidad de lo que de verdad ocurre. Es un tema cultural.
Es un mito. Sí.
Es un tema cultural.
Quizá el hecho de que tú nacieses en Brasil, en Sao Paulo, haya influido en tu apertura, en el haberte incorporado a la producción ya desde el año 81. ¿Cómo te ves tú en este contexto femenino internacional?
Bueno, yo, mis padres emigraron a Brasil y sí, nací allí.
¿De dónde vinieron? ¿De España?
De España, eran españoles, se fueron a Brasil en la posguerra. Mi padre era un artista, era dibujante, y yo volví a España, volvió con 5 hijos a España, yo ya con casi 12 años. Es verdad que mi padre era un ser, una persona muy culta, que nos empujó siempre a ser independientes, libres, y que nos educó en eso. Entonces yo creo que realmente esa educación fue muy importante, que es de lo que hablaba antes, que la educación es lo que nos empuja. Hoy me he escandalizado mucho oyendo a una diputada, no son diputadas las de la Comunidad de Madrid, son
sí, también
concejalas.
Pueden ser o concejalas del gobierno o representantes en la
Eso
Cámara,
es,
y en ese caso son diputadas.
A una representante de Vox, que a las mujeres, que en las escuelas sería estupendo para empoderar a las mujeres, que nos enseñaran a coser botones.
No, pero creo que era a hombres y a mujeres.
Bueno, pues a hombres y a mujeres.
Qué día, pero que eso sí que es verdad, Cristina, que a veces dices a un señor, dice, cóseme un botón, digo, ¿cómo?
No, eso es terrible, terrible.
O sea, macho, es que a ti nadie te enseña a coser un botón.
Todos debemos saber coser un botón, sin duda.
Luego coincides con ella, que yo
sin
creo que
duda. Las hombres y las mujeres.
Claro.
Pero las mujeres, por naturaleza, nos enseñan a coser botones. Y yo no quiero volver a esa época donde solo nos enseñaban a coser botones. Yo
el
no
ambiente
quiero ir
en el que
atrás.
Tú te criabas de niña empoderaba a la mujer. Quiero decir, ya siendo tu chica, la posibilidad de ser productora de cine, ¿lo considerabas habitual?
Mira, mi padre consideraba que sus hijas, que éramos 4 y 1 hijo, pero las 4 hijas podíamos llegar a donde nos propusiéramos.
Esto es crucial.
Esto es crucial.
Absolutamente crucial.
Crucial.
Efectivamente.
Mi padre decía, vosotras podéis ser lo que queráis en la vida.
¿Y cuándo empiezas a pensar en el cine en concreto?
Bueno, pues esa es otra historia. Yo iba mucho al cine de joven, porque mi padre nos llevaba mucho al cine, a oír música, a los clubs de jazz, era un hombre muy especial. Pero realmente llegué al cine porque mi padre conoció a Fernando Trueba, y siendo Fernando un crío y mi padre un señor mayor, y llegué al cine a través de Fernando por amor.
Sí, o sea que fue antes la relación que el oficio.
Fue antes la relación que el oficio. Yo entonces estaba en la universidad, no estaba en mi cabeza producir cine, pero me crucé con Fernando, mi vida se cruzó con Fernando a través de mi padre, y entonces, pues los dos, de una manera, Fernando, su pasión era hacer películas, y me metió en esa pasión, porque hoy el cine es mi vida, es mi pasión.
A veces tenemos un lío los espectadores, no sabemos si la producción tiene que ver con la administración y con el dinero, o con el poner un escenario.
Bueno, pues tiene que ver con todo, en realidad. La producción es muy importante en el cine, como otras de las facetas del cine, pero sin la producción no existe el cine. La producción es buscar el dinero, que exista el decorado, que exista, como tú decías, el maquillaje y todos los elementos que componen una película. La producción es crucial.
O sea, exige también una enorme cultura. Quiero decir que es que de repente situarte como en Belle Époque, en una época más histórica, o de repente tener que pensar en los coches de, yo qué sé, requiere un bagaje muy amplio.
Requiere mucha documentación. Y sí, yo creo que para todo el cine es arte, y para el arte hace falta tener cultura. Y de ahí, por eso se distinguen películas que están muy bien documentadas, que cuentan historias muy bien contadas, y películas que no tanto.
La verdad es que empezó tu marido, pero aquello parece que ha arramplado con tu familia, porque fíjate, tu marido es director, tu cuñado es guionista y director, tu hijo también ha dado sus primeros pasos firmando sus primeras películas, lo mismo los oyentes lo conocen, Jonás Trueba, que ha dirigido 4 películas y ya ha sido nominado en los Goya, o sea que es como un vicio familiar.
Es un vicio familiar, es un amor familiar al cine, un amor familiar. Ya te digo que nuestra vida transcurre alrededor de ese amor al cine y de quererlo hacer bien.
Vamos a irnos a la primera película premiada, Belle Époque, una cinta rompedora de un joven soldado desertor que va siendo seducido por 4 hermanas en un pequeño pueblo español allá por 1930, con la proclamación de la Segunda República. Es un clásico que ostenta 9 Goyas y un Oscar. ¿Cómo va naciendo
la película?
¿Cuándo te dice a ti, Fernando, estoy pensando en 4 hermanas como tú? Que sois 4 chicas. Por cierto, Cristina, nosotras 4 hijas.
También.
En mi familia.
¡Qué bueno!
Sí. Que eso entraña muchas cosas en común, ¿eh?
Exacto, sí, sin duda.
Muchas complicidades, mucha fuerza femenina,
exacto,
etcétera.
Mucha fuerza femenina. Pues mira, esta historia, pues un poco, la gente en la época decía, está basada en la historia de la familia de Cristina, porque éramos 4 hermanas. El personaje de Fernán Gómez era un pintor, un señor bohemio y estupendo y tal. Y claro, sí que hay como una inspiración. No es nuestra historia, evidentemente. No todas mis hermanas se liaron con Fernando. No todas se liaron con él.
No sois tan abiertos.
No, tanto no. Pero sí estaba un poco basada en eso y... Y Fernando empezó a escribir esta historia con Azcona, con el que tuvo un gran amor y una gran amistad, y con José Luis García Sánchez, al que todavía nos sigue uniendo esa amistad enorme, y fueron inventando esta preciosa historia que cuando estuvo hecha, te voy a contar una cosa que siempre, cuando una anécdota, que cuando estaba el guión, pues yo empecé a mover el guión y a enseñárselo a unos, a otros, vamos a hacer esta película. Y la gente nos aconsejaba que no la hiciéramos. Que no la hiciéramos.
Tú fíjate que ojo.
Que esa película no iba a funcionar, que esa película no interesaba, que era una locura que la hiciéramos. Yo hipotequé mi casa para hacer esa película.
Madre mía.
Mi casa y la de Fernando, personal.
Sí.
O sea, pusimos todo, siempre lo hacemos.
¿Y qué es lo que les escamaba?
Pues les parecía que contar la República, una historia familiar, la historia de España un poco reflejada como telón de fondo en la película, que era antiguo.
Ah, es otra más de la Guerra Civil y de la República.
Esa frase tan terrible, ¿no? Otra más de la Guerra Civil y de la República, que por más que se hicieran nunca contaríamos todo. O sea, que es nuestra historia.
Lo
nuestra
que se
historia.
Hace, por ejemplo, sobre la época de Hitler. Yo creo que son 32 películas anuales todos los años.
Exactamente, o sobre la historia americana o sobre cualquier... En fin, pero en este país ya sabes cómo somos.
Y tuvisteis que rodar en Portugal incluso por falta de presupuesto, pese a hipotecar la casa.
Exactamente, nos fuimos a rodar a Portugal porque en aquel momento Portugal era mucho más barato que España y al no encontrar... más financiación, yo pensé, vamos a Portugal. Y yo con la ventaja de hablar portugués.
Claro.
Y Portugal se parece mucho a España, localizamos mucho, encontramos un sitio maravilloso en Portugal donde rodamos la película, participaron gente portuguesa maravillosa que recuerdo con absoluto cariño y pudimos hacer la película.
La producción de películas da para tocar muchos palos. También, por ejemplo, la animación. A mí no se me olvidará Chico y Rita, el tercer Goya de Cristina, una nominación a un Oscar, y con Bebo Valdés, con el gran Bebo Valdés para la música.
Lo siento.
¿Tú me estás siguiendo?
¿Siguiéndote yo? Chica, ni que tú fueras la comparsa de los dandy.
Qué bonita película, una coproducción con Reino
Gracias.
Unido y Cuba en el doblaje y la música muy reconocida por la crítica.
Es que otra de las pasiones de Fernando es la música.